Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta presentación editorial, donde abordaremos un tema fundamental para la construcción de una democracia incluyente. Obra titulada Los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y equiparables. Una mirada desde las entidades federativas. Para presentar esta obra se encuentra con nosotros maestra Maite Casales Campos, consejera electoral del Estado de Morelos. Nos acompañan como comentaristas maestra Carla Humphrey Jordan, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Maestra Araceli Gutiérrez Cortés, ex consejera electoral del Estado de Michoacán. Doctor Gerardo Macías, ex consejero electoral del Estado de Chihuahua. Y la moderación de esta mesa estará a cargo de doctora Cintia Citlali Díaz Fuentes, ex consejera electoral del Estado de Guerrero. A quien cedemos el uso de la voz para iniciar este diálogo.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este stand del Instituto Nacional Electoral, en donde estamos presentando estas obras de especial relevancia para la vida democrática de nuestro país. Para dar inicio con la presentación, voy a dar primero la dinámica. Estará a Casales Campos. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con una especialización en Administración y Procuración de Justicia. Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y es consejera electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Ha tenido a su cargo la realización de dos consultas en materia indígena. La primera, por cuanto a la probable municipalización de la comunidad de Tetelcingo, y la segunda referente a la consulta estatal sobre las acciones afirmativas implementadas en el proceso electoral 2020-2021. Ha realizado misiones de observación electoral en Madrid, España, con el reconocimiento de la Universidad Complutense de Madrid. Tomó el curso Derecho Indígena organizado por el Congreso del Estado de Morelos a través del Instituto de Investigaciones Legislativas. Es integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y desde septiembre de 2023 es vocal de vinculación con los SOPLES de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Primero agradecer este espacio de diálogo y de reflexión por cuanto a la presentación del libro y muchas gracias por el honor de poder generar de parte de las coordinadoras, la maestra Araceli Gutiérrez y la doctora Cintia Díaz, el poder presentar este libro que, como ustedes podrán advertir, es bastante extenso. Efectivamente tiene más de 700 páginas, pero les aseguro que cada uno de los capítulos de las entidades federativas vale la pena. También agradecer el acompañamiento de la consejera nacional, la doctora Carla Humphrey, así como mi compañero, el exconsejero Gerardo Macías. Y bueno, voy a comenzar atendiendo a los tiempos respecto de la presentación de este libro. Comentar que es una edición que surge en el año 2024 y que contiene en algunas partes de los distintos artículos hablar de la reivindicación de los derechos ante el intento de desaparecer la cultura y la lengua de los pueblos, pero también comparte temas respecto de los afrodescendientes, de las personas que se autoescriben afrodescendientes y algunas comunidades equiparables. En ese sentido, desde el inicio, de hecho el título se llama Desde una mirada de las entidades federativas, lo cual nos permite que las autoras y los autores principalmente forman parte de las consejerías o exconsejerías electorales de algunos OPLES de las entidades federativas, lo cual permite que de primera mano se compartan las experiencias que se han vivido con un contexto social propio, porque pues se han desempeñado desde el ámbito político electoral. También comentar que se genera un agradecimiento a la colaboración de las asociaciones principales de consejerías, Red Cívica, la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales, y Renacer, y que es la Red Nacional de Consejerías por una Democracia Incluyente, para efecto de que pues todas y todos colaboráramos con un capítulo que es importante recalcar, que en este libro se está generando esta mirada desde las 32 entidades federativas. Comentar que una constante de estos artículos es el reconocimiento o la lucha por el reconocimiento del autogobierno, el reconocimiento de los derechos político-electorales, pero también las garantías que el Estado mexicano debe de tener para que efectivamente se lleven a cabo, no solamente en materia político-electoral, sino en algunos otros movimientos sociales, tanto en temas indígenas como afrodescendientes y estas comunidades equiparables. Como antecedente de cada uno de estos artículos, ustedes podrán encontrar antecedentes y compartir. Por ello les sugiero que lean el libro. Por ejemplo, yo estaba equivocada respecto a pensar que las acciones afirmativas comenzaron a partir de litigios estratégicos a nivel nacional a partir de 2018 y 2021. Sin embargo, leyendo este libro en el capítulo respectivo de Tlaxcala y diferentes entidades federativas, ustedes van a encontrar que incluso previo a estas acciones afirmativas que se generan en 2018 y 2021, hay ya reconocimiento de estos derechos en materia político-electoral. También en algunos de estos capítulos ustedes van a encontrar cómo en el contexto social de cada entidad federativa nos encontramos en algunos temas de resoluciones jurisdiccionales que nos mandataron a la realización de una consulta, tal como se hizo también con el Instituto Nacional Electoral, y cómo es que las entidades federativas pudimos lograrlo pese a la pandemia, dado que generalmente se nos fue obligado en 2020, pero muchas veces tuvimos que suspender y generar lineamientos respectivos para el cumplimiento hasta en tanto pudiera llevarse a cabo o materializarse las consultas respectivas. También se nos presenta de cada entidad federativa los resultados de las acciones afirmativas. Hay comunidades equiparables, pero les voy adelantando que no en todas las entidades federativas. Les recomiendo que si quieren ustedes escuchar o leer respecto de ello, se vayan directo a los artículos de Chihuahua, Coahuila y Tlaxcala, por cuanto a estas comunidades equiparables. También cada entidad federativa nos narra cómo se ha generado, ya sea desde la omisión legislativa o a través de lineamientos de los SOPLES, cómo se ha llevado a cabo esta autoadscripción calificada para efecto de reconocer en la representación política electoral a las ciudadanos y ciudadanos que se autoadscriben como indígenas o afrodescendientes. También, de manera muy sentida, en cada capítulo se va narrando cómo nadie nos hemos salvado de los términos como simulación, fraude y usurpación, pero también hemos hecho lo propio por cuanto a reglamentar a efecto de que esta representación política electoral cada vez se vaya generando una certeza respecto de que la ocupación de estos espacios efectivamente no solamente es en un sentido descriptivo, es decir, solamente para cubrir el requisito, sino que se busca una representación sustantiva a efecto de que se generen acciones para acotar la brecha de discriminación y desigualdad que ha habido respecto de estos grupos de atención prioritaria, es decir, pueblos originarios, personas afrodescendientes y comunidades equiparables. Y también, si nos vamos a los capítulos específicos, y contamos con la fortuna de tener aquí a quien escribió capítulo Guerrero y capítulo Michoacán, porque también nos narran los sistemas normativos internos de estos de estas entidades federativas por cuanto a los distintos municipios que se reconocen con este autogobierno o libre determinación. Asimismo, Oaxaca, que como sabemos es la entidad federativa que cuenta con mayor número de pueblos originarios, también nos platican de cómo es que se genera el análisis de los organismos públicos locales electorales en el tema de estos sistemas normativos internos. Y como una generalidad por cuanto a la petición que en su momento se nos hizo de parte de las coordinadoras, la doctora Araceli y la doctora Cintia. Por ejemplo, la de La Voz escribe el artículo Morelos, y ustedes podrán encontrar en este libro cuestiones sistematizadas muy específicas. Si ustedes quieren encontrar datos estadísticos, este es el libro que deben de consultar. Reformas legislativas que se han generado por cuanto a cada entidad federativa, o los lineamientos que ante estas omisiones en las reformas legislativas han tenido que desarrollar los OPLES, aquí también lo van a encontrar. Resoluciones jurisdiccionales trascendentes por cuanto a este reconocimiento político electoral de pueblos originarios, comunidades equiparables y afrodescendientes, también es un acervo documental que en el ámbito político electoral ustedes deben consultar si quieren generar un análisis en todo el país. Los movimientos sociales, porque además en cada uno de los artículos se nos comienza a narrar los antecedentes históricos, y aquí se ve la pluriculturalidad que hay en México. No es lo mismo lo que sucede en Morelos que las propias comunidades que hay en Oaxaca, incluso en Guerrero, a pesar de la cercanía o la colindancia, cada entidad federativa cuenta con pueblos originarios que se rigen bajo un sistema normativo interno y debe ser reconocido como propio y respetado y armonizado con el derecho positivo u ordinario. Pero también nos comentan en todos los artículos asuntos relevantes respecto de estas determinaciones que se han llevado a cabo en cada uno de los organismos públicos locales electorales. Además, también, si a ustedes les interesa conocer la participación de las mujeres por cuanto a estos temas, aquí también lo van a encontrar. En ese sentido, es un libro que comprende estos 32 artículos de autoras y autores que de primera mano y con pleno conocimiento de la materia político-electoral nos van narrando y nos van platicando en un contexto que ellos conocen y que vivieron estando en los organismos públicos locales electorales respecto a temas tan trascendentales que lo que buscan definitivamente es la construcción de una democracia incluyente e intercultural. Sin más, me veo obligada a comentarles que este es un acervo documental que debe de ser consultado por todas y todos aquellos que busquen conocer un poco de la historia del pluralismo y de las acciones afirmativas que se han generado por cuanto a estos tres grupos de atención prioritaria: pueblos originarios, personas que se autoescriben como afrodescendientes y comunidades equiparables. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, consejera, por esta presentación que hace de la obra. Ahora, para hacer comentarios al respecto, le voy a ceder el uso de la voz a la consejera Carla Humphrey Jordan. Ella es doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Licenciada en Derecho por el ITAM, cuenta con un diplomado en Dirección Estrategia de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley en California, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del otrora Instituto Electoral del Distrito Federal, consultora nacional de ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral de la OEA. Actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, socia de la organización internacional Women's Forum, IWF, y forma parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA, y articulista en La Silla Rota y El Universal. La escuchamos, consejera.
Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí otra vez en el stand del Instituto Nacional Electoral, que les recuerdo además que toda la obra publicada es gratuita para quienes nos acompañan aquí. Y quiero pues también agradecer la compañía de mi colega, la consejera Claudia Zavala, de algunos también integrantes de nuestra Junta General Ejecutiva, nuestro director del Servicio Profesional Electoral, y Olimpia, Coral, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Es un gusto, supongo que aquí todas estaremos encantadas con todo lo que has hecho en favor de los derechos de las mujeres, de la, por supuesto, la ley Olimpia, la protección digital y obviamente pues que no se puedan transmitir imágenes sin autorización de la propia persona, así que hemos ganado mucho ya, además aprobada en muchos países, Argentina, Olimpia es incansable y sigue y seguirá trabajando con esto, así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la me parece, y por eso me anoté para presentarla, muy importante y muy interesante, porque claramente nos habla de estas deficiencias y estas carencias que como democracia seguimos teniendo, estas deudas que tenemos para pueblos y comunidades indígenas, para las personas, yo diría, y aquí yo le pondría afromexicanas, porque sí son afrodescendientes, pero ya son mexicanas, y comunidades equiparables, y la verdad es que platicábamos ahorita que tiene un artículo por cada una de las 32 entidades federativas, lo que nos hace tener un análisis muy completo, un diagnóstico muy sólido, también respecto de las cosas comunes, pero también de las diferencias en cada una de las entidades federativas. Aquí pues vamos a oír las distintas versiones de quienes también están en esta mesa, que nos contarán pues de Guerrero, de Michoacán, de Chihuahua, ya nos comentaron de Morelos, y creo que es importante atender los avances que hemos tenido, pero también los retos que vamos enfrentando. Y es cierto, la democracia se construye siempre desde lo local. Por eso las soluciones empiezan desde lo local. Mi colega Claudia Zavala y yo, que fuimos consejeras en la Ciudad de México, pues por ejemplo empezamos con el voto electrónico, comenzamos con hacer esta cartografía de colonias en la Ciudad de México, porque no existía, porque el INE no hace esta cartografía por colonias, sino obviamente por secciones, etcétera, distritos, y por tanto pues son trabajos que tienen que hacerse. En este ámbito me parece importante decir que las personas afromexicanas como tales empezamos a conocer datos, y aquí quiero contar que me invitaron por ahí de 2015 y 2016 a Washington, la OEA estaba haciendo un protocolo justamente de derechos de personas afromexicanas en América Latina. Y en México no había un solo dato, porque hasta el censo del 20 no empezamos a reconocer y a darles la opción a las personas que se autoidentificaran como personas afromexicanas. Hoy, a ver, como decíamos además, en pandemia, pues difícil hacer un censo. Entonces, ese censo arroja hoy que tenemos 2.4%, 3.1 millones de personas afromexicanas en México. También que casi 40 millones de personas que se autoidentifican como indígenas en nuestro país, 39.2%, y que claro, hemos empezado acciones afirmativas para poderles generar espacios de representación pública, pero que no han sido suficientes y no están acordes con el porcentaje real de esta población y de la importancia que tiene en nuestro país. Aquí, y creo que el libro da buena cuenta de esto, se reconocen estos avances normativos, porque es cierto, ya se reconoce México como un país pluricultural. Estuve en Chiapas el jueves, y justamente en una mesa de derechos de personas afromexicanas, y alguien decía, Mijane, que creo que también va a estar por acá, dice que no nos junten con las comunidades y pueblos indígenas, somos distintas y distintos, tenemos una cosmovisión distinta, y el derecho con nosotros ha sido racista y discriminador, porque nosotros nunca nos han tomado en cuenta para ver nosotros cómo pensamos, si queremos o no eso, y aquí creo que tenemos, digamos, algo que recoge el libro, tenemos avances normativos, técnicos, tenemos el reconocimiento en la Constitución, en la ley, hemos todas las instituciones electorales, por ejemplo Coahuila y el Estado de México fueron las que más tarde entran en adoptar acciones afirmativas, y sin embargo esta aplicación o puesta en práctica tanto de la norma como de las acciones afirmativas son los que detienen los avances que pueden tener. Sí es cierto, son pocas, no están proporcionalmente todavía diseñadas las acciones afirmativas para que estén adecuadamente representados en los órganos, tanto las personas de pueblos y comunidades indígenas, como afromexicanas, como comunidades equiparables, pero hay que reconocer además, como lo dice el libro, que esto parte de un contexto de discriminación. Y si vamos a datos de la ONU, ONU Mujeres y de UNESCO, vemos además que en el mundo encontramos rasgos que nos acercan, digamos, a cómo viven estos pueblos y comunidades y las personas afrodescendientes en todo el mundo, en condiciones de pobreza, de invisibilidad, de no ejercicio de sus derechos, de falta de reconocimiento. Y por otro lado, cuando vemos a México ya insertado en América Latina, vemos claramente que somos de los países que tenemos más avances, digamos, en lo escrito, pero a la hora de implementar la norma o implementar las acciones afirmativas, nos encontramos con varios problemas. Primero, la simulación. Entonces, cada vez que vamos a algún lugar, nos dicen, oigan, es que no pongan la autoadscripción calificada porque es muy difícil. Y nosotros pensamos, como integrantes de órganos electorales, que es la puerta fácil para que los partidos políticos puedan postular a quien sea. O incluso que las personas que saben que no cumplen con esta condición se prestan a hacer fraude a la ley para ser incorporadas por estas acciones afirmativas. Entonces, sí, tenemos que tener mejores mecanismos, buscar a lo mejor un mecanismo nacional para poder acreditar la autoadscripción de una persona indígena. Nosotros en el INE estamos debatiendo, algún consejero propuso, por ejemplo, en la credencial de elector, si podía venir, si era perteneciente a un pueblo o a una comunidad indígena. Pero, y la pregunta es, ¿y por eso ya puede ocupar esta acción afirmativa? ¿Le vamos a dar ya el saque diciendo, no, aquí ya traen su credencial que pertenece a un pueblo y comunidad indígena y por tanto ya puede ocupar esa candidatura? No lo sé, no lo sabemos, seguimos pensando, pero pues el segundo de los temas que impide el avance también de estas acciones afirmativas es la violencia política que sufren las personas de estas comunidades, sin decir, obviamente, que quienes mayormente sufren la violencia son las mujeres indígenas o las mujeres afromexicanas, y está medido, no los inventamos, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Vemos claramente que el 70% de la violencia se ejerce a nivel municipal y precisamente en estos pueblos y comunidades indígenas. Creo que otra cosa, y afromexicanas, que también nos ha faltado, aunque ya lo hemos implementado, es la consulta a las personas pertenecientes a estos pueblos y comunidades o las personas afromexicanas, porque también nos dicen, es que ustedes quieren saber cómo se tiene que plantear esta acción afirmativa y ni siquiera nos han preguntado. A lo mejor no debe ser así, a lo mejor nosotros podemos certificar o podemos calificar si una persona pertenece a nuestros pueblos y comunidades de una distinta forma, y ustedes no abren esa posibilidad y ese abanico. Abrirlo desde lo nacional es muy complejo, que nosotros digamos, bueno, desde el INE vamos a decir cómo se va a hacer en todas las entidades federativas, importantes por eso los organismos públicos locales, porque diseñan estas acciones afirmativas precisamente acotadas a cada uno de esos espacios, y ahora veremos acciones también para pueblos o comunidades equiparables. Lo segundo que me deja este libro es las cosas que tenemos por hacer, ¿no? Porque cuando ves que llegan las personas de comunidades indígenas y afromexicanas por estas acciones afirmativas y te preguntas, bueno, ¿y dónde están? ¿Están presidiendo comisiones? ¿Han presentado iniciativas? ¿Tienen presupuesto para apoyar estas iniciativas? Te das cuenta que el tercer problema es que no hay recursos justamente que apoyen estas iniciativas o esta política pública. En estos temas, claramente estamos en acciones afirmativas que son medidas temporales. ¿A qué tenemos que pasar? A medidas o a políticas públicas que sean permanentes, que sean sostenibles, que justamente hagan que nuestro país se haga eco, digamos, de esta riqueza pluricultural que tenemos. Pero seguimos solamente con acciones afirmativas mal proporcionadas para que estas personas lleguen sin presupuestos, con mucha violencia, y tenemos que empezar a situarnos en estos contextos en los que tenemos que ver cómo avanzamos, sí, con una política pública. Yo consultaba datos y, por ejemplo, de pueblos y comunidades, no, de personas afromexicanas, que en 2021, 24, fue la segunda vez que tuvimos acciones afirmativas para personas afromexicanas, pues obviamente están en esos cargos y el tema es, ¿ocupan qué lugares? En la Cámara de Diputaciones ninguna persona afromexicana es presidente o presidenta de ninguna comisión. En el Senado tenemos tres, la Comisión de Cultura, la Comisión, tiene un nombre larguísimo, pero algo así como para el desarrollo y evolución de la inteligencia artificial, y el tercero, un tema de pueblos y comunidades indígenas. Son las tres comisiones que tenemos, que presiden dos de ellas, dos mujeres y una un hombre. Entonces, algo tenemos también que plantear en cómo acceden, dónde acceden, en qué forma ejercen sus derechos y plantear las reformas que sean necesarias para, en su caso, garantizarles espacios, presupuesto y políticas públicas sostenibles para poder generar espacio pluricultural o espacios pluriculturales en el ámbito público, en los congresos de los estados y en el Congreso de la Unión. Ya me callo porque ya se me acabó.
Muchas gracias, consejera. Sin duda que es un tema sumamente amplio, pero también nos apremia el abocarnos al tiempo. A continuación voy a ceder el uso de la voz a Gerardo Matías Rodríguez, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla de la Mancha. Es maestro en Procuración y Administración de Justicia por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su trayectoria ha ocupado cargos como consejero electoral en el Instituto Electoral de Chihuahua, director de Centros de Reinserción Social, director de Calidad y Estadística, subdirector de Medidas Judiciales, jefe de Medidas Judiciales Zona Norte en la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Chihuahua. Además, ha sido representante en el estado de Chihuahua y voluntario en Junior Achievement México, la organización educativa sin fines de lucro más grande del mundo, nominada en tres ocasiones al Premio Nobel de la Paz y dedicada a la educación de niñas, niños, adolescentes y juventudes para el empleo, a través de la educación financiera y emprendedurismo. Lo escuchamos.
Bueno, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para mí, igual que quienes me antecedieron en el uso de la voz, pues es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes un poco de esta gran obra. Agradezco la invitación del Instituto Nacional Electoral por estar aquí para platicar un poco de estos temas, que pues me apasionan muchísimo, la verdad, y compartir precisamente este panel y esta presentación de este libro, de esta gran obra, con pues mujeres que admiro mucho dentro de su desarrollo profesional y pues son referentes en todo este tipo de temas también a nivel nacional, ¿no? Pues para platicarles en un nicho, yo cuando recibí este libro recién salidito del horno, yo me enojé mucho, estaba muy enojado porque me invitaron a ser parte de él y entendí por qué no me invitaron a ser parte de él, porque en ese momento tomaron en cuenta pues a la consejera, ahora secretaria ejecutiva del INE, a Claudia Arlette Espino. Claudia Arlette Espino es una persona indígena, que qué mejor que ella para hablar de estos temas, ¿verdad? Pero bueno, ahí fue cuando entendí y la perdoné. Bien, pues yo desde el primer momento que me llegó esta obra, yo me fui fascinado a leerla, porque, insisto, a mí me gusta mucho este tema de los derechos políticos electorales para personas indígenas, afromexicanas, comunidades equiparables. Y pues recomendadísima, porque realmente es una biblia. Es una biblia para que les interese el tema electoral, con esta intersección de las personas indígenas, de las personas afromexicanas y de las comunidades equiparables. Híjole, las comunidades equiparables. Esas comunidades equiparables ni siquiera sabemos dónde están y cómo son. Esas comunidades equiparables que, dicho sea de paso, en nuestra Constitución, y así las establece nuestra Constitución, las señala de esta manera en el último párrafo del apartado B del artículo segundo de la Constitución. Dice, sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. Tal y como lo establezca la ley. ¿Cómo lo establece la ley? ¿Quién sabe? En ningún lado lo establece la ley. Una omisión legislativa por ahí que convendría investigar. Creo que no hay mucho publicado respecto al tema de comunidades equiparables en México. Y hay ciertamente un vacío tanto en el tema de investigación como en el tema legislativo. Y ahora vamos a ver por qué, o sea, quiénes son las comunidades equiparables, cómo podremos considerar, por qué podremos considerar una comunidad como comunidad equiparable. Y ahí nos remitimos bien fácil, nos remitimos a lo que dice el convenio 169 en su artículo primero. ¿Qué nos dice este convenio? Criterios objetivos y criterios subjetivos, así de claro. Tres criterios objetivos para el caso de los pueblos tribales, es evidentemente el tema de comunidades equiparables, deben tener condiciones sociales, culturales, económicas distintas al resto de la colectividad nacional y estar regidos total o parcialmente por costumbres o tradiciones propias o por una legislación especial. Ahí están los criterios objetivos. El criterio subjetivo, que se complemente con este criterio subjetivo, que sea el de la conciencia e identidad tribal, lo cual es considerado por el convenio como fundamental. Esos son los requisitos, no hay más. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que se dice en la obra respecto de este tema? Poco se dice de respecto al tema de comunidades equiparables porque no hay muchas experiencias. Lamentablemente no hay muchas experiencias. Tenemos una primera experiencia en Tecuanapa y Guerrero, que aparte aquí la consejera y coordinadora de la obra, también una de las coordinadoras de la obra junto con Araceli, coordinaron magistralmente esta obra. Pues señala el caso de Tecuanapa en Guerrero. El caso de Tecuanapa es un caso ciertamente muy emblemático porque pues un dictamen antropológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia señala que es una comunidad equiparable porque pues no son indígenas, ciertamente tienen algún contexto de afromexicanos, tienen acentequio, tienen sus costumbres, tienen sus propias autoridades. Entonces, después de que lo hace este dictamen antropológico del INAP, pues determinan que es una comunidad equiparable. Y es el de los primeritos antecedentes. Tenemos también otro de los primeros antecedentes, el de la comunidad, antes de que surgiera la reforma del 2019 constitucional, en donde se suman al artículo segundo la población de afromexicanos afrodescendientes. Anteriormente, pues, las comunidades afromexicanas afrodescendientes se asumían como comunidades equiparables. Y por eso tenemos también ejemplos en Coahuila, en Veracruz, también de esta naturaleza, anterior también al 2019. Y pues recientemente tenemos el ejemplo también del caso en Chihuahua con los Levarón, con la comunidad Levarón, que también, dicho sea de paso, también tenemos en Chihuahua, también tenemos comunidades endorreligiosas como los mormones, como los menonitas, que convendría echarles un ojo. O sea, realmente conviene echarles un ojo, y en el caso de Chihuahua, creo que la doctora Claudia Arlette Espino hace una buena explicación y creo que fue visibilización de este tipo de casos, viendo particularmente a la población menonita como una población también con una cultura propia, cuestiones sociales también, económicas también propias, distintas al resto de la sociedad nacional. Ciertamente están regidos por usos y costumbres también la propia comunidad menonita. La comunidad Levarón igualmente, la comunidad de Levarón tiene estas mismas características que la comunidad menonita, a pesar de que difieren también en algunas cosas, pero son parte de las comunidades también equiparables, que pueden ser consideradas como equiparables, y así lo menciona con esta responsabilidad de la posibilidad de poder considerarse como equiparables. ¿Qué pasa en Chihuahua? Pues, hubo un litigio por parte de la comunidad Levarón, que llega al Tribunal Estatal Electoral, se va a la Sala Superior, otra vez llega. Fue un poco el ir y venir de las autoridades electorales, que después determinaron, con base en un dictamen antropológico, que lamentablemente yo no comparto, bueno, que sería debatible, y creo que es importante poner esto sobre la mesa, porque en el dictamen antropológico señalan de que no tienen un grado de vulnerabilidad. Sí, pues sí, usos y costumbres, tienen no son ancestrales, pero también el convenio no te dice que sean ancestrales, sino que sean indígenas. Señala también que pues sus características sociales importantes que determinan ahí, pero dice no son vulnerables. ¿Por qué? Porque ellos tienen dinero, y no son vulnerables. A pesar de la situación en la que han vivido, no se les considera como tal por parte del dictamen del INAH. Y esto ocasiona que se vaya este asunto. Ahorita está la Comisión Interamericana. Muy probablemente lo va a agarrar la Corte, ¿eh? Y ojalá que lo agarre. Ojalá que lo agarre para decirle a México: oye, México, ponte las pilas. Eso que dice la Constitución, ponte la chamba, ponte a hacer la chamba. Y realmente establece un procedimiento para determinar cómo las comunidades pueden ser consideradas como equiparables. Entonces, ojalá que llegue para allá, ojalá que le den un coscorrón a México en ese sentido. Yo les invitaría también a quienes tengan la posibilidad de poder trabajar, investigar en la academia un poco de este tema de las comunidades equiparables. Denle para allá, denle para adelante, porque hay muy poco estudio en el tema de comunidades equiparables, pero hay una gran área para poder visibilizar los derechos de esas comunidades en nuestro país. Otra cuestión importante ya para cerrar, porque ya me pusieron la tarjeta amarilla, es señalarle, creo que hay los casos emblemáticos en México que están ahí descritos, pues el caso de Oaxaca, de finales de los 90, cuando se narra esa reforma para transitar del sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos en una gran cantidad de municipios, y creo que hay por ahí más de 400 municipios en ese sentido. El caso de Cherán, también uno de los más emblemáticos, en el que también estuve en una lucha que se da en tribunales, pues obligan a que se haga una consulta y esta comunidad pueda pasar del sistema de partidos políticos al sistema de normativos internos. El caso de Ayutla de los Libres en Guerrero, también importante. El caso de Ochuca en Chiapas, que ha estado un problemado y que ha tenido sus altas y sus bajas, pero bueno, pues hay que tener en consideración también ese tipo de contextos que ahí mismo también se señalan. Y pues, insisto, ya para finalizar, lean la obra, es una gran obra donde, como señalaban quienes le antecedieron incluso la voz, pues traduce lo que ha pasado y hace una radiografía de cada entidad, no solamente en cuestiones demográficas, sino en cómo se fueron planteando acciones afirmativas, los casos también emblemáticos de cada entidad federativa, que tiene sus particularidades muy pues marcadas pues en cada una de estas entidades federativas, precisamente para que hacen notar pues esta pluriculturalidad y esas condiciones distintas en nuestro país y cómo se han ido avanzando en materia de derechos políticos electorales en cada uno de los estados. Entonces léanla, es imperdible para quien les interese el tema, es una gran obra. Yo no me había topado con una obra que recopilaba toda esta información, y en un solo libro, sí extenso, pero muy muy provechoso, pues van a poder encontrar una gran cantidad de información muy interesante. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.
Muchas gracias, la verdad es que escucho y me emociono de escucharles hablar de esta obra, y a continuación cedo el uso de voz a la maestra Araceli Gutiérrez Cortés, quien es coordinadora de la misma. Ella es licenciada en Derecho con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y maestría en Derecho Procesal Constitucional. Actualmente es doctoranda en Derecho Electoral, cuenta con diplomados en Derecho Constitucional, en Negociación Política y Cabildeo, en Derechos Políticos y su tutela. Fue consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán, también asesora parlamentaria en el Senado de la República, presidenta provisional del Instituto Electoral de Michoacán y ha presidido la Comisión Electoral para Atención de Pueblos Indígenas en dicha institución. Y es coordinadora del libro Consultas en Pueblos y Comunidades Indígenas, Experiencias del Instituto Electoral de Michoacán 2011-2019.
Muchas gracias. Gracias, querida Cintia. Perdón, muy buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de coincidir en esta mesa, consejera, compañeros, compañeras. Pues bueno, es un honor. La verdad es que siempre es muy padre no solo venir a la Feria Internacional del Libro, sino además poder venir a presentar un ejemplar que hemos trabajado, que trabajamos desde hace algún tiempo. Pues compartir con ustedes que en efecto esta obra contiene únicamente 32 artículos, son alrededor de 700 hojas, pero en cada uno de los artículos hay una estructura muy similar que en su momento platicábamos con Cintia como co-coordinadoras, y cada artículo contempla los antecedentes históricos, jurídicos, políticos, sociales y culturales, ¿no? Desde cómo es que llegaron esas comunidades indígenas o afrodescendientes a ese lugar, si son migrantes, si son originarios. Y me parece que esto nos da muchísimo de contexto. Algo que en su momento llegábamos a platicar con Cintia, es que al inicio buscábamos alguna obra que tuviera como todo este compilado, las dos, en cada una de las entidades en las que estamos, Guerrero y Michoacán, nos metimos a los temas del desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas desde la perspectiva político-electoral y no encontrábamos suficiente información actualizada, porque sí la hay, pero el tema de pueblos indígenas se está actualizando constantemente. Bueno, ya estamos pensando en la parte 2, donde vas a estar invitado, compañero, te lo juro, porque estamos avanzando de manera a pasos agigantados, vamos a decirlo así. Si nosotros comenzamos a ver desde la presentación de este documento, vemos cómo hay un estancamiento que se da cuando México se convierte en lo que ahora es, cuando México logra su independencia. Hablamos de un historiador que se llama Eric Van Jong, él se especializó en el estudio de el periodo de la conquista en México. Habla cómo en el movimiento de independencia, cuando se da todo este movimiento de independencia, estaba integrado por el 60% de las personas eran indígenas. Alrededor del 22% eran personas mestizas y solamente el 10% eran criollos o blancos españoles, ¿no? Y cuando se logra el movimiento de independencia, pues finalmente las personas indígenas no logran este posicionamiento como sí lo logran estas minorías que eran los blancos o en buena parte los mestizos. Pero a la par de la conquista se va dando también un proceso. Es bien conocido que cuando llega Hernán Cortés a lo que ahora es Veracruz, él ya llegó acompañado por personas esclavas. Entonces, a la par de todo este proceso de conquista, se va dando todo un proceso también de esclavitud muy grande, donde finalmente hay un punto de encuentro en este territorio entre las personas que son retiradas forzosamente de África, de su país, para llegar a este país, a este territorio, y se habla de que son alrededor de 250,000 personas afrodescendientes que fueron traídas a México nada más durante el periodo de la conquista. Y ahí se da una mezcla, comienza a darse todo este proceso de castas que conocemos muy bien y comienza a mezclarse todas estas costumbres. Entonces, para 1830 más o menos, Valentín Gómez Farías apostaba a eliminar la palabra indio de la Constitución y de toda la normativa jurídica, pero no necesariamente con una perspectiva de discriminación, sino más bien le apostaba a un país unificado, ¿no? A que no hubiera en los documentos jurídicos una distinción entre indios y no indios. Pero finalmente desaparece del texto constitucional la palabra indio con esta visión de país unificado y dejamos de ver este término durante muchísimos años. A la par de esto, se posiciona en castellano de manera institucional y las comunidades indígenas comienzan a perder sus lenguas para poder incorporarse al sistema de salud, al sistema educativo, a la propia gobernabilidad. Entonces, es hasta los 90, finales de los 90, bueno, propiamente la reforma, la primera reforma que comienza a visibilizar los derechos de los pueblos indígenas como tal, todavía ni llegamos a los afrodescendientes, es apenas en el año 2001, pero pensemos que esto no se da de manera natural, sino que tuvo que haber un movimiento revolucionario con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 para poder forzar a quienes en ese momento estaban en la toma de decisiones para que se pudiera realizar una reforma en la Constitución en el año 2001. Hasta el año 2001 se reconoce que México es un país pluricultural, ¿no? Y entonces el como que empieza a posicionarse el tema y hasta el año 2011, después del paradigma de derechos humanos, comenzamos a encontrarnos con este primer gran precedente que se da en Michoacán, que es el caso de Cherán, que es un municipio que se convierte en municipio indígena
no es cierto, para 1995 ya había 417 municipios en Oaxaca que se regían por usos y costumbres. Lo cierto es que el caso de Cherán viene a ser diferente, Cherán en Michoacán, porque desaparece completamente la figura del ayuntamiento como órgano jerarquizado, como lo conocemos, con presidente, síndico, regidurías, y se crea un consejo de gobierno indígena en una figura completamente distinta que por primera vez aparece en este país. Hoy esos órganos de gobierno nosotros los encontramos en Guerrero, en Morelos, en el estado de Hidalgo, en Michoacán. Bueno, ya hay más de 40 comunidades que se autogobiernan y tienen la calidad de cuarto orden de gobierno. En Michoacán ya están reconocidos en la Constitución como cuarto orden de gobierno, que se convierten como en un pequeño municipio dentro de otro municipio. Entonces, hay una cantidad bien importante de información que ustedes van a encontrar. Yo nada más les di como una pincelada muy general de las posibilidades que se van a encontrar en esta obra, porque van a ver desde el origen mismo, desde los contextos políticos que son contados además por las personas que han estado en esas mesas de negociación, en esas mesas de trabajo y en esas mesas de construcción de procesos que han cambiado muchísimo el escenario y el contexto de los pueblos y comunidades indígenas. Las 32 personas que escriben son momento como magistrados o magistradas electorales, consejeras o consejeros electorales, pero parte de lo que buscábamos en aquel momento con Cintia era que fueran personas que hubiesen estado trabajando directamente desde las comisiones y que traían el contexto, porque el contexto dice mucho más que la norma como tal, ¿no? A veces tenemos leyes bien bonitas y la realidad es completamente distinta, o en el caso fundamentalmente de los pueblos, ni siquiera hay legislación y se va construyendo camino a partir de las mesas de trabajo que se generan para poder generar una consulta indígena, para poder hacer mesas de diálogo de cara al diseño de reformas electorales para foros específicos y para diseño en general de ampliación de derechos electorales de pueblos indígenas, de personas afrodescendientes. En el caso de las personas afrodescendientes, la verdad es que el asunto llega muchísimo, muchísimo después, es hasta después del año, me parece 2017, cuando por primera vez se incorpora la palabra afrodescendiente, cuando por primera vez incorporamos este término a la Constitución, y es que apenas en algunas entidades federativas se comienza a reconocer y a trabajar este tema. Entonces, ustedes van a encontrar lo digamos, todo lo que tienen que saber si quieren conocer cómo ha funcionado, cómo se ha dado históricamente y cómo está, digamos, el contexto actual, lo van a poder encontrar en esta obra. Es una obra que pueden descargar, es gratuita, ya se decía, pero bueno, más que pensar en leerlo completo, me parece que es una herramienta de consulta permanente en algún proceso de investigación. Queremos saber cómo están las cosas por allá en Sinaloa, vámonos a este libro y encontrarnos que en Sinaloa hoy tienen la figura de síndico indígena o consejero indígena como parte de los órganos de gobierno. Y bueno, cada entidad tiene figuras distintas que ustedes, pues bueno, van a poder encontrar en esta obra. Hay tantas cosas que decir y ya se nos acabó el tiempo, pero solamente invitarles a consultar la obra y bueno, pues que la disfruten y ojalá que les sea de utilidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Me corresponde a mí una tarea que además a mí me causa mucho conflicto, porque escuchar que se habla de este tema que de manera personal fue un parteaguas en mi vida, tener la oportunidad de dirigir los trabajos de consulta en el estado de Guerrero para la transición de un municipio, comunidades, recorrer esos caminos de mi querido estado de Guerrero, ha dejado una huella imborrable en mi vida profesional, pero sobre todo también en la personal. Entonces, escucharles la verdad es que me emociona mucho. En esta obra también abordamos un tema sobre violencia que viven las mujeres. Si de por sí ya el tema de violencia que vivimos las mujeres
es bastante amplio, la violencia que se vive en las comunidades indígenas. No podemos romantizar a las comunidades de ninguna manera, sino que también en esta obra lo hacemos visible. Y un caso que van a encontrar acá es el caso Cotequila. En el panel anterior del INE estuvo la magistrada del Tribunal Electoral, que anula una elección de comisarios, porque solamente los hombres participaban en pleno periodo de la paridad, en donde ya hablamos de que hay paridad. Había mujeres que no se les permitía participar, entonces también lo tomamos aquí. Entonces, no quiero que tenemos este panel sin invitarles a quienes están comentando esta obra, que de manera muy breve podamos cerrar con algún mensaje a quienes nos están escuchando aquí de manera física, pero también de manera virtual, quienes nos escuchen, algo que les queramos dejar, algún mensaje de cierre sobre esta obra y sobre esta oportunidad de tratar este tema tan trascendental en nuestro país. Entonces, en el orden, le pediría a la consejera Maite que de una manera muy breve podamos dar un mensaje de cierre de esta obra, por favor.
Gracias. Bueno, pues intentaré ser muy breve respecto de algunas reflexiones que me fui anotando justo en el análisis, y comparto completamente que debe de haber una siguiente edición para complementar los retos y desafíos que sigue habiendo permanentemente, así como la sociedad es dinámica, pues evidentemente los pueblos originarios, los afromexicanos o afrodescendientes y las comunidades separables también lo son, y hay que irnos adecuando a su velocidad. Y bueno, yo me quedo algunas cosas para la reflexión. Por ejemplo, habrá que definir quiénes tienen competencia para definir quiénes son comunidades o pueblos originarios. Aquí, respetando la soberanía de cada entidad federativa, algunos se lo dejan a los congresos locales, pero otros son atribuciones exclusivas de los institutos electorales. Entonces, habría que analizar. De aquí importa, porque cuando es proceso electoral, de ahí hay certeza respecto de quienes pueden expedir las constancias de autoexclusión calificada, y sin duda habrá que pedir requisitos más allá de simplemente pertenecer o no a una comunidad, sino que haya trabajo en pro para que en algún momento, insisto, no sea solamente un tema descriptivo y cubrir un número más, sino que realmente se lleven a cabo labores en pro o en beneficio, y para acotar toda esta discriminación que ha habido por cuanto a estos grupos de atención prioritaria. También habrá que analizar si vale la pena generar un catálogo de sistemas normativos como lo hay en Oaxaca. Ahí, cuando hay algún tema respecto de cómo se convocó, cómo se generó el formato de la autoadscripción calificada, con llegar a este catálogo de sistemas normativos internos, en donde la comunidad, a través de sus autoridades representativas, te indica cómo, quién, cuándo, en dónde se convoca, con qué anticipación, cómo se convoca, e incluso quién debe de firmar este documento. Pero habrá que analizar si vale la pena generarlo como se ha realizado en Oaxaca. También en Morelos lo hemos implementado, y al menos para los partidos políticos y las candidaturas independientes, que son quienes se involucran con los pueblos originarios cuando se acerca el proceso electoral, pues les crea certeza respecto de cómo generar el documento. Pero más allá de un documento que se debe de... También analizar si es adecuado que estas acciones afirmativas, o en todo caso los espacios ya reservados por lineamientos o normativa, perdón, de cada entidad federativa, se debe de seguir analizando con números, porque si lo vemos son números del INEGI que finalmente se abocan de cada ciudadano que se autoadscribe para después reservar un escaño. Habrá que analizar si vale la pena continuarlo haciendo de esa manera, con datos únicamente numéricos. También habrá que ver si se soluciona la municipalización de pueblos originarios. Yo quisiera compartir que en Morelos, y hace rato se comentó, hubo una posible, o sigue habiendo una posible municipalización de una comunidad que se llama Tetelcingo. En 2017 en Morelos se crearon 4 municipios nuevos de carácter indígena o de sistema normativo interno: Hueyapan, Xochocotla, Coatetelco y Tetelcingo. Sin embargo, Cuautla, que es el municipio al que pertenece Tetelcingo, a través de una acción de inconstitucionalidad, promueve lo que consideran correspondiente y se viene abajo esta determinación o decreto de municipio para llevarlo a una consulta. Pero finalmente habrá que analizar si se solucionan los temas del respeto a su autogobierno y a su libre determinación creando mayores municipios, o simplemente valdría el reconocimiento de los municipios a los que llegan pertenecen respecto de estas estructuras de gobierno con independencia de si son ayuntamientos o no. Considero necesario que se vaya definiendo ya la violencia política por razones étnicas e incluso desde los organismos locales analicemos protocolos de actuación para la sustanciación, sobre todo de procedimientos especiales sancionadores, viendo la flexibilización sobre todo de los plazos y el trato diferenciado que se debe de dar a las mujeres indígenas que en su momento aducen violencia política por razón de género, además de razones étnicas. En ese sentido, pues me quedo hasta acá, sin antes volverles a invitar que lean, porque vale la pena cada capítulo de estas 700. Gracias.
Gracias. Sus ideas finales, consejera Carla, por favor.
Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la presencia del titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Gracias, amor. Y pues no quiero dejar pasar el prólogo que escribió la magistrada en retiro, Yanino Tálora, que habla de que si no tenemos mecanismos sólidos, educación intercultural y no tenemos participación comunitaria y políticas transformadoras, va a ser muy difícil que podamos llegar a la igualdad real. A la doctora Otálora, pues desde aquí le enviamos también un saludo cariñoso, pero bueno, es evidente que si no transformamos el fondo, la cultura, la educación, pues estamos pues dejando todo a medidas afirmativas que, pues además de ser temporales, acaban por no modificar de fondo el contexto de reconocernos como personas con derechos, pero además de que en estos casos pues necesitamos distintas medidas que deben pasar de ser afirmativas y temporales a ser estructurales, a ser permanentes, a ser sólidas, para dar acceso a esta justicia, a este país incluyente, justo y con una igualdad real. Yo estaba pensando también cuando estaba escuchando, y en primer lugar les diría que desde electoral, que nosotros obviamente estamos, pues primero, noticia uno, a los partidos políticos no les gustan las acciones afirmativas. Y por tanto, pues siempre están viendo cuál es el mecanismo para incumplir con la acción, sea chica, sea grande, la que sea. Punto uno. Dos, ni siquiera tienen censos de su militancia. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿cuál porcentaje son personas que se reconocen como indígenas? ¿Cuántas afromexicanas? ¿Cuántos de la diversidad sexual? ¿Cuántos con discapacidad? Entonces, cuando les planteamos acciones afirmativas, lo primero que dicen es, no, ¿de dónde vamos a sacar a tantas personas con acciones afirmativas? Con la acción afirmativa para el Senado de la República fue un estira y afloje muy importante porque no querían acciones afirmativas para el Senado. Es la primera ocasión que adoptamos acciones afirmativas para el Senado de la República. También plantearía que de cara a esta eventual reforma electoral, la Presidenta de la República ya también propuso el 25 de noviembre, en el marco del Día contra la Violencia de Género, reforma a 17 leyes. Y yo creo que habría que incidir ahí con un enfoque interseccional y pluricultural, porque en efecto no hay nada. Parece que hay que meter por ahí estas reformas, las acciones en la ley, cuáles son las medidas que se van a tomar, las que estamos diciendo ahora, quizá un mecanismo nacional de verificación de la autoadscripción, por ejemplo, en la que haya comunicación con los distintos órganos para saber, en efecto, cuáles son las formas en que cada comunidad, cada pueblo, determina si una persona o no les representa y, por tanto, puede tener acceso a este espacio. También, en los estudios que hemos hecho del Instituto Nacional Electoral, y ahí está Jorge Gren, porque antes estaba en radio y televisión, bueno, en los tiempos del Estado, justamente el monitoreo marca que campañas donde se promuevan a personas candidatas afromexicanas, el 1% mencionó ser afromexicana o afromexicano, en las campañas están absolutamente invisibilizados y por tanto pues tenemos que tener también mecanismos para darles visibilidad. Si nadie les conoce, pues tampoco nadie les va a votar. Por último, diría en temas de violencia política contra las mujeres, que habría que pensar en elevar las sanciones para mujeres indígenas y afromexicanas. pero también hay que consultar a los pueblos y comunidades, porque muchas veces lo que nos encontramos es mujeres que ganan un cargo, por CHUC, por ejemplo, y cuando lo quieren ejercer, pues son desplazadas, perseguidas, no, aunque haya ganado un cargo y todas las medidas, digamos, jurisdiccionales, todas las impugnaciones, estén en la última y digan, sí, Rosa Pérez, en ese caso, es quien tiene que gobernar, pues gobernó creo que un año, tuvo que entrar por la fuerza, hubo, me parece, dos personas muertas, y ella, mientras tanto, tuvo que estar desplazada en otra comunidad. Entonces, yo planteaba una defensoría de mujeres en el INE, pero más que nada también el que pudiéramos iniciar de oficio estas quejas por violencia política, que no dependieran de la ratificación de la mujer violentada, porque muchas veces las mujeres, Claudia, nos pasó que vamos a comunidad y nos dicen, es que no puedo denunciar porque es el presidente de mi partido, de la comunidad, el médico de la comunidad, entonces ya nadie les va a atender, ya van a tener que estar desplazadas. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se plantean, y yo creo que si desde los institutos electorales podemos ver esos casos donde se está afectando los derechos políticos y electorales de las mujeres, podríamos actuar mucho mejor, a esperar una ratificación de una mujer que o tiene miedo o está siendo presionada o no tiene los recursos o está en campaña o está litigando su caso, en fin, una serie de cosas. Y creo que este tema deberíamos repensarlo también para tener mecanismos de incidir y que no necesariamente repercuta a la mujer como, ah, tú me fuiste a denunciar, tú fuiste a presentar la queja, tú, y por tanto empiecen las medidas contra ellas. Tenemos muchos casos, Eufrosina, el que les cuenten, pues tienen muchos que tienen que acabar a abandonar su comunidad y que son violentadas justamente por el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias, y también les invito a leer, por supuesto, esta gran obra. Gracias a todas.
Muchas gracias. Quera, escuchamos, por favor, con su mensaje final.
Gracias. Pues bien, pues yo esta obra más que una obra que pues tiene esta gran radiografía en materia de derechos políticos y electorales de pueblos, comunidades indígenas, afromexicanas, comunidades equiparables, creo que aparte es una gran obra que defiende la permanencia de los OPLES. O sea, esta obra precisamente es una obra que hace ver la necesidad de la permanencia de los OPLES precisamente por todo lo que atienden en materia de derechos político-electorales de grupos en situación de vulnerabilidad. Aviéntate el otro de la población de la diversidad etnogenérica, de la población con discapacidad, de juventud, de personas migrantes. Esos son los OPLES, la posibilidad de poder atender las diferencias geográficas, sociales, culturales, de cada entidad federativa, y cómo se aplican precisamente estas distintas condiciones para la ejecución de acciones afirmativas dentro de nuestro sistema electoral local. Entonces, aparte de ser una gran obra en materia de población indígena, afromexicanas y equiparables, creo que es una gran obra también que sale en defensa de la población, de la existencia de los órganos públicos locales electorales. Y además me quería referir a algo que ya mencionaba la consejera Humphrey respecto del el censo 2020 del INEGI. Hay una herramienta muy, muy, muy útil, que es la una estadística geoelectoral, creo que se llama, que sacó el INE precisamente para poder visualizar cómo está compuesto cada sección electoral. Y esa es una herramienta súper útil para quien tenga interés por la materia. Pero lamentablemente, si bien es cierto, ahora se incluyó a las personas afromexicanas, en el cuestionario básico sacaron ahora la autoadscripción indígena. O sea, se mete el tema de autoadscripción de personas afromexicanas, pero se saca el tema indígena. Entonces, pues, ciertamente sí tenemos dentro de esta estadística geográfica que tiene el INE junto con el INEGI, esta división por secciones electorales para precisamente saber cómo se compone cada sección electoral, pero ahora pues nos dejamos información indígena. Ahorita nada más tenemos información de autoadscripción de personas afromexicanas. Entonces, ojalá que el INEGI ahí se ponga la tarea de poder dentro del cuestionario básico poner personas o comunidades étnicas y que ahí se pare, ¿no? O sea, se pare lo que es personas indígenas, afromexicanas y comunidades equiparables, para conocer cómo están compuestos, en dónde están. Creo que será utilísimo también para el ejercicio de políticas públicas también en materia electoral, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda tener algún acercamiento con el INEGI precisamente para atender esta situación, que pues ya el tema de la autoinscripción calificada fue mandado al cuestionario empleado, que termina siendo un ejercicio más estadístico que un censo. Vendrá la encuesta intersocial del 2025, y pues ojalá que en el censo del 2030 tengamos la posibilidad de que en este cuestionario básico, en el apartado de identidad, sea un apartado que realmente pues tenga esa característica de etnicidad de pueblos de autoinscripción indígena, de autoinscripción afromexicana y de autoinscripción de comunidades equiparables. Por mi parte, da cuanto y muchas gracias por la invitación y felicidades.
Gracias. Araceli, por favor, el mensaje final.
Muchísimas gracias. Pues, bueno, me parece que la consejera Carla tocaba una parte que a mí me parece que es toral y tiene que ver con la concientización. Muchas de las obligaciones que hay en la norma en relación con los temas de derechos de pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, se hace porque la ley lo dice, pero no porque exista una convicción real. Como un poco pasa lo mismo con las mujeres, ¿no? Se cumple con la paridad porque la ley lo dice, pero no porque sientan la convicción o porque estén convencidos de que tenga que ser así. Y me parece que eso sigue siendo un problema. Yo doy clases en una universidad y cuando tengo estos intercambios con alumnos o incluso con maestros, alcanzo a sentir un rechazo hacia el tema de los derechos de los pueblos y las comunidades, y hablan de abusos y costumbres, ¿no? Más que de usos y costumbres. Pero quiero compartirles que la participación de los órganos electorales en relación con las comunidades indígenas en Michoacán, que es por el que yo he vivido y he trabajado, en el caso de Michoacán tuvimos en alguna ocasión una comunidad que quería una consulta y nos dijeron, pero ahí no votan las mujeres, ¿no? Y de hecho la consulta se tenía que hacer por acatamiento a una sentencia. Entonces, cuando platicamos con el consejo, con la comisión organizadora, pues eran puros hombres, como 15 hombres, y nos dijeron que ahí no votaban las mujeres. Entonces, el planteamiento del órgano electoral fue, a ver, nosotros no podemos cambiar tus usos y costumbres, ¿no? Es un tema de ustedes, pero si las mujeres no votan, el Instituto Electoral no va a entrar ahí. Porque si nosotros entramos con esa restricción que tú estás planteando, entonces vamos a ir a convalidar un tema de violación de derechos. Y los usos y costumbres tienen un límite, y el límite son los derechos humanos. Entonces, no hay un acompañamiento de los órganos electorales, y me atrevería a decir yo, de las autoridades en general, cuando se da alguna situación de violación de derechos. Y bueno, es un proceso de transformación, y me parece que es un reto importante informar y transmitir a la gente, ¿no? Desde toda esta parte de antecedentes, todo este contexto que hoy están viviendo las comunidades, para podernos sensibilizar e irnos más allá de la obligación normativa, sino más bien un tema de convicción real que nos lleve a que esto se traduzca en que la participación de las comunidades indígenas sea un proceso más natural que obligado. Entonces, yo con esto me quedaría, y muchísimas gracias una vez más al Instituto Nacional Electoral, a las consejeras, gracias por el espacio. Gracias.
Muchas gracias consejera, muchas gracias colegas y excolegas, muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta presentación, y para terminar vamos a despedir a todas y a todos, y les invitamos a poder consultar esta obra con la que aspiramos justamente eso, poder sembrar esa semilla en quienes tengan un acercamiento con ella de amor y de respeto por nuestros pueblos indígenas y también por nuestras hermanas afromexicanas y nuestros hermanos. Muchas gracias.
Les pedimos una fotografía oficial rápido ya para terminar esta mesa.
Agradecemos a todas las personas a nombre del Instituto Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos en esta presentación que invita a reflexionar sobre los retos, avances...